Primero que nada, quiero rogar realmente al Espíritu Santo que traiga algo especial en ustedes. Creo que hay algo sobrenatural en lo que el Espíritu Santo hace en el corazón de cada uno de nosotros, cada reunión, cada vez que nos reunimos, cada vez que nos juntamos. Y la verdad es que lo que voy a compartir, ruego que sea transformado en ustedes para bendición. Como hombre, siempre me siento limitado, pero voy a tratar de hacer lo mejor de mí y voy a dar lo mejor de mí. Y ruego al Espíritu Santo que Él se glorifique en ustedes. Este mensaje es un ensayo sobre la voluntad humana. Y como se habrán dado cuenta, para los que les gusta el cine, a mí me gusta el cine. Y cierto, siempre hago la salvedad de que el cine para mí es hermoso. Cada uno tiene que autocensurarse, ¿está bien? En el cine uno, hay cosas que, en lo personal, yo me autocensuro de ver. Pero me gusta el cine, claramente. Y este mensaje le doy el nombre de Do Not Kill Bill, pero en realidad es un juego de palabras haciendo referencia a Kill Bill, a la película a la serie de las dos películas de Tarantino. Y Tarantino, bueno, les cuento, para los que no les gusta el cine, para los que no siguen el cine, Tarantino tiene una onda un poco fuerte en sus películas, un poco cruda. Y un poco lo hice a propósito porque este mensaje tiene su lado crudo, tiene su lado difícil. Entonces elegí hacer esta analogía con Kill Bill. Kill Bill o Do Not Kill Bill, en realidad, que significa no mates la voluntad, o en realidad eso mal escrito porque le faltan ahí algunas palabras, pero al efecto sirve, es no mates la voluntad. No mates la voluntad es una serie de mensajes. Este es el primero que vamos a compartir, es una serie de tres mensajes. Este es el primero que vamos a compartir. Este mensaje de hoy, en realidad, dentro de la serie se llama Una Papa Caliente, ya vamos a ver por qué, Una Papa Caliente. El segundo que vamos a compartir va a ser el 11 de enero y se llama Todopoderoso, en el cual vamos a analizar la voluntad de Dios. Y el último termina, el último de esta serie de Do Not Kill Will, vamos a terminar hablando sobre algo que yo llamo el encuentro de voluntades. En esta palabra de hoy, en esta meditación de hoy, en este ensayo, en esta parte del ensayo, vamos a analizar la voluntad humana, algunos aspectos de la voluntad humana. Y a muchos de ustedes les va a sonar un poco humanista el mensaje. Y la verdad es que tiene mucho de humanismo. Pero vamos a llevar ese humanismo a los pies de Cristo después, ¿está bien? Ahora, cuando uno transita la realidad humana, este humanismo, uno se encuentra con algunas espinas, y son dolorosas las espinas. Y como yo le decía al pastor cuando hablábamos, cuando el pastor predica, yo le digo: Pastor Martín, usted tira rosas. Yo me paro ahí y digo: usted tira rosas. Y me encantan las rosas y a todos nos gustan las rosas. Bueno, yo hoy vengo con la otra parte de la rosa. Yo vengo a traer un tallo de espinas. Entonces, algunos aspectos de la meditación que vamos a tener nos va a pinchar un poquito, ¿está bien? Pero téngame paciencia, que algunos pétalos de rosa vamos a tener al final. Cuando decidí darle este capítulo 1, Una Papa Caliente, tiene que ver con una primer definición de la voluntad humana. Esta primer definición de la voluntad humana que vamos a hacer es que la voluntad humana es una papa caliente en nuestras manos. ¿Quién se hace cargo de una papa caliente? Nadie. Se toma la voz, dámela a mí, yo con esto no. ¿Por qué es una papa caliente? Y esto, más que nada en el ámbito cristiano, se ha visto mucho, porque tenemos frases armadas que nos permiten sacarnos esa papa caliente de arriba. Frases como, por ejemplo: fue la voluntad de Dios. Y le pasó eso, ¿por qué? Porque fue la voluntad de Dios. Y esa frase o me pasó algo a mí. ¿Por qué me pasó? Porque fue la voluntad de Dios. Es como que derivamos ciertas cosas a la voluntad de Dios cuando nos pasan ciertas cosas. De hecho, en realidad ese pensamiento es tan fuerte que, por ejemplo, uno de los rasgos de esa línea de pensamiento es que Dios se mete en todo y la voluntad de Dios es que se mete en todos lados. Y tengo una noticia para darle que no le va a gustar. Esto le va a pinchar. Dios está en todos lados. Dios es omnipotente, omnipresente, menos en la voluntad humana. Y esto duele. Porque ahí es cuando uno entiende el humanismo y cuando uno entiende también el nihilismo y cuando uno entiende también el ateísmo, en donde nos encontramos solos, solos en este universo, solo en medio de la nada, finalmente solos. ¿Por qué esa sensación de soledad? Es porque justamente Dios no se mete en tu voluntad, no se mete en mi voluntad. Nunca se va a meter en tu voluntad. La fuerza de voluntad del ser humano es tan grande que puede doblegar la voluntad de Dios. ¿Sabían eso? Y les doy dos ejemplos nada más. Primer ejemplo, el asesinato. ¿Es voluntad de Dios que un ser humano le quite la vida a otro ser humano? No es voluntad de Dios. Sin embargo, la fuerza de voluntad de un ser humano puede ser tan grande y tan fuerte que le puede quitar la vida a otro ser humano. ¿Y Dios se mete ahí? Dios no se mete. ¿A Dios le agrada? ¿Es voluntad de Dios? No. Pero Dios ha decidido respetar la voluntad humana. Por eso el hombre, en el fondo, cuando no ve a Dios, se siente en soledad, en su propia voluntad. Y ahí hay un clamor que todo hombre tiene, en esa soledad. Schopenhauer, o Schopenhauer, como quieran llamarle, es un filósofo alemán que analizó algunos aspectos de la voluntad. Y él dice algunas cosas interesantes, y quería citarlo, porque él dice que la voluntad es un problema. Porque es el querer, pero no se sacia ese querer. Y ese querer nos lleva a probablemente a cosas que otro quiere también. Y en ese querer o en ese choque del querer se producen conflictos. Entonces dice, primero es insaciable la voluntad. Segundo, nos lleva a conflictos, al estilo de Hobbes también, podríamos hablar de otros pensadores, en donde alguien dijo que el contrato social debería ser justamente el medio en donde todos nos pongamos de acuerdo para que no entremos en la guerra de todos contra todos. Pero la voluntad ha sido vista realmente como un problema a lo largo del tiempo. De hecho, le voy a contar un testimonio. Cuando yo estaba por ponerme novio con Anabel, mi señora tenía varios pretendientes. ¿Sabían ustedes eso? Y entre los pretendientes estaba yo, ¿eh? La cuestión es que yo oraba por una mujer que amara a Dios. Yo oraba de esa manera. Y de hecho, en realidad, la oración que generalmente todo cristiano hace, ¿cuál es? Yo quiero casarme, Señor, con la mujer que sea tu voluntad. No mi voluntad, no, mi voluntad, no, que sea tu voluntad, Señor. Y somos, nos la damos de espirituales. Y las hormonas nos carcomen por todos lados. A mí las hormonas me carcomían cuando yo pasaba de ahí. No, pero yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y si no es la voluntad de Dios, para mí que no sea. ¿No? Somos genios para esas frases así. Nos sacamos la papa de encima. Y cuando nosotros oramos de esa manera, en realidad Dios nos está diciendo, hijo, ¿cuál es tu voluntad? Y esa no la queremos escuchar. Esa no la queremos escuchar. No nos gusta escuchar que Dios nos diga, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué querés, hijo? Porque hemos considerado que nuestro querer, que nuestra voluntad es mala. Al estilo Schopenhauer. Schopenhauer termina diciendo, hay que matar a la voluntad. porque el problema es la voluntad. Entonces, está bien que él toma una línea más oriental y de Buda, pero termina hablando incluso hasta del ascetismo, es decir, mejor no tener nada, despojarnos de todo, porque entonces si uno no quiere nada, entonces nos despojamos de todo y de alguna manera mato la voluntad y se acabó el problema. Y cuando uno va a la Biblia y uno ve desde Génesis hasta Apocalipsis, Cristo y Dios en ningún momento hablan de matar la voluntad. Al contrario, Cristo redime y restaura la voluntad de nosotros a la estatura del primer Adán, dice Pablo. Si alguien tiene duda, vaya a leer las cartas de Pablo. Es decir, la redención en Cristo Jesús es la restitución del poder de la fuerza de voluntad humana a la misma estatura del Adán original. ¿Y saben qué? Es interesante que en el Adán original, a Adán no se le pide tener fe. Esta le va a doler. A Adán no se le pide tener fe. Acuérdense, nosotros siempre estamos acostumbrados a decir, si usted ha llegado hoy aquí a la iglesia y usted tiene fe, dé un paso al frente o dé el paso de fe. Y hoy en día, hoy yo no voy a apelar al paso de fe. Hoy voy a apelar al paso de su voluntad. Y eso es duro. A Adán se le demanda ejercer su voluntad. ¿Cuál es el mandato del primer Adán? Gobierna la tierra, sojúzgala, multiplícate, ponle nombre a los animales, el nombre que quiera Adán, ponle el nombre que quiera a los animales, multiplícate. O sea, no hay un llamado de fe. En el Adán original no hay un llamado de fe. Y Pablo, y no cualquiera, sino el apóstol Pablo, dice que Cristo propició que nosotros seamos restaurados a esa primera figura de persona, del primer Adán. ¡Wow! ¿Qué significa? ¿Significa que tengo que hacer mi voluntad? Sí. Suena humanismo esto, ¿no? Sí. Definitivamente es una papa caliente. Encontré este reel. Es interesante. Esta semana en Australia comunicaron que van a definir una serie de leyes para restringir a menores de 16 años para acceso a determinadas redes sociales, ¿no? Pero el reel me llamó la atención porque el reel, en la parte de abajo, yo lo marqué en amarillito, ahí se los leo. Es interesante, porque digo, oh, qué casualidad, digo entre comillas, yo estaba meditando en todas estas cosas y escribiendo, y el reel al final dice, fíjense, dice: pocos admiten abiertamente, con el poder actual de los algoritmos, la fuerza de voluntad humana ya no alcanza. ¡Wow! Es decir, a ver, traduzcámoslo. Los algoritmos que regulan Instagram, Facebook, TikTok y otras redes, la que quiera, de alguna manera nos están llevando, por eso es influencer, nos están influenciando y nos están llevando a que perdamos de a poco el ejercicio de nuestra fuerza de voluntad. Y qué interesante que esta persona que comunicaba desde el gobierno de Australia, yo entiendo, no es cristiana. Es decir, es una persona que está entendiendo que hay un problema con el ejercicio de nuestra voluntad, con la fuerza de voluntad, principalmente en los menores de 16 años. Ahora, el ejercicio de la fuerza de voluntad ha sido un problema siempre. No es algo nuevo. Hoy tenemos estas noticias. No es algo nuevo, pero si nos remontamos, por ejemplo, a David del Antiguo Testamento, David, tenemos un autor de salmos increíbles. Hoy en día nosotros sus palabras las tomamos como inspiradas por Dios. Pero sin embargo, todos, cuando vamos a leer los salmos, nos olvidamos de que el escritor de esos salmos fue no solamente un adúltero que codició a una mujer, sino que también diseñó intelectualmente el asesinato del esposo de esa mujer. Hola. ¿Qué es lo que falló en David? ¿La fe? ¿Qué es lo que falla en nosotros? ¿La fe? ¿Qué es lo que falla en los hombres cuando cometen actos aberrantes? ¿La fe? Hago un paréntesis aquí en cuanto a la fe. La fe tiene dos caras, es una moneda de dos caras. La fe tiene un componente que tiene que ver con el conocimiento. El conocimiento aumenta y de alguna manera el conocimiento de Dios, el conocimiento de las Escrituras, el conocimiento de la experiencia, de la relación con Dios, el conocimiento va aumentando. De hecho, Pablo habla, Pedro también cita el conocimiento. Es decir, el conocimiento es parte de la fe, es una de las caras de la moneda. De hecho, a nuestros hijos cuando les enseñamos tradicionalmente le decimos, te enseño, te voy a enseñar la fe. Y lo que estamos haciendo es le enseñamos las enseñanzas bíblicas. Le estamos dando información, pero es válido y eso es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es el don de Dios. La fe es don de Dios. Ese es el componente divino de la fe. Ese es el que viene. No lo merecemos, no lo podemos manejar nosotros. Viene, no es nuestro. Viene, viene por el oír, viene de parte de Dios, viene sobre tu vida en medidas que Él quiere, en las medidas que Él quiere. Pero viene de parte de Dios. Entonces, cuando uno ve la fe en su faceta completa, tiene que ver que la fe nos va a hablar de conocimiento, pero también del milagro de Dios en nosotros, que es ese componente divino operando en nosotros, que en definitiva es el que efectivamente nos transforma en el día a día. Con lo cual, conocimiento y transformación, cuando uno habla de fe, van de la mano, no van separados. Si no hay transformación, algo está pasando. Si no hay conocimiento, algo está pasando. Ahora, la pregunta del millón acá es, si hay un hombre de Dios que falla, como David, o podría citar a pastores contemporáneos, porque en estos casi 50 años de iglesia que tengo, he visto pastores, no solamente pastores famosos, sino pastores de acá, de la región, cometer hechos vergonzosos. Y eran hombres que manifestaban una fe tremenda. Y eran hombres que predicaban de una manera tremenda. Pero sin embargo, en un momento dado, cometen un hecho realmente vergonzoso. Terrible, un error fatal. La pregunta es que es tan débil el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, y es tan débil el don de Dios en nosotros que no pueden evitar la falla de un ser humano. Y alguno dirá, no es que son débiles, no. No son débiles, es cierto. Entonces, ¿qué es lo que falla? ¿Falla la fe? No falla la fe. Lo que nos pasa cuando tenemos crisis no es una crisis de fe, es una crisis de voluntad. Hay una crisis en nuestra voluntad. Por eso nos duele esto. Porque usted está aquí y está como está por el ejercicio de su voluntad. Y más de uno de ustedes va a decir, no, por la voluntad de Dios. Y yo le digo esta noche, no, por la voluntad suya. Es duro eso, es duro. Porque el problema es que nos queremos sacar la papa de arriba, como recién decía. Nos los queremos sacar de arriba. Si nos ha ido bien en la vida, por ahí podemos decir, porque el orgullo nos gana de mano, entonces decimos, sí, claro, yo estoy aquí por mi voluntad. Ahí somos cocorito, ¿no? Ahí, y si nos fue bien, ¿viste? ¿Por qué llegaste hasta acá? Por mi voluntad. Pero si nos fue mal, y más de uno, entre ellos yo también, hemos llegado a la iglesia mal, quebrados. Y entonces, es duro cuando llegaste quebrado, cuando llegaste con situaciones difíciles, cuando te encontraste, que alguien te diga lo que te acabo de decir. Es duro. Llegaste acá por tu voluntad. Qué bajón, ¿eh? O sea, es duro. Sea como sea, debemos asumirlo, porque es parte del diseño de Dios. Y acá digo lo importante. El ejercicio de la voluntad humana es parte del diseño de Dios original, no la fe. El diseño original es el ejercicio de la voluntad humana orientada a la relación con Dios. En Adán no hacía falta fe, pero sí hizo falta un ejercicio de la voluntad, una voluntad orientada a la relación con Dios. Pero era la voluntad en juego de Adán. De hecho, en realidad, por el puro ejercicio de la voluntad es que comete el error fatal. Y es irónico que nosotros a veces como que seguimos insistiendo en mirar para otro lado. No, seguramente está Dios. No, Dios no está en tu voluntad. No, porque sí, seguro. No, sí, o sea, Dios te va a cuidar, te va a amar, te va a acompañar, no te va a desamparar. Pero necesitas que ejercites tu voluntad. No, ¿qué carrera voy a estudiar? Que sea la voluntad. Elegí tu carrera. ¿Está mal elegir la carrera? No. Elegí tu carrera. Siempre y cuando tu carrera no te lleve a la perversión, digo, ¿cuál es el problema? No, pero es que si después las cosas se complican, y si se complican lo tenés que resolver. Pero tenés que elegir, tenés que ejercer tu voluntad. Vuelvo a mi amada señora. En este ejercicio de la voluntad, yo hablo con un amigo mío y le digo, vos sabes que estoy sintiendo algo por Anabel, pero no sé si es la voluntad de Dios, le digo. De nuevo, ¿viste? Nos vamos por la espiritualidad. Entonces me dice un amigo mío que es muy pragmático, me encanta, es ingeniero mecánico, es pragmático. Y me dice, se te va a pasar el tren, papá, ¿eh? O sea, esa fue la palabra de Dios que yo recibí. Resulta ser que entre los pretendientes, claro, yo tenía hermanos en Cristo que eran pretendientes de ella, y eran los hermanos en Cristo que estábamos en la iglesia. Entonces, hola hermano, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Pero estábamos compitiendo. Y cuando yo recibo la palabra esa mágica así de parte de Dios, se te va a pasar el tren, ahí se me ordenaron. Dije, claro, tengo que tomar la decisión yo. Y me tengo que hacer cargo por la decisión. Entonces, bueno, nada, fui. Unos días antes, la señora se dio el lujo de rechazar una oferta. Ah, fíjense, fue alguien y le dijo, no, yo, no, o sea, es que... Un año antes, era creo que también un año o dos años antes, ya había rechazado otra oferta. ¡Oh! ¡Qué tool! Y yo, si usted me hubiera conocido en esa época, era un hipón que andaba estudiando ingeniería en sistemas con mis pantalones rotos y mis cortes raros de pelo. Tendría que mostrar alguna foto de aquella época. Entonces fui y la hablé y le digo, mira Ana, yo no me quiero poner novio con vos, yo me quiero casar con vos. ¿Te querés casar conmigo? Wow. Wow. Y ella de entrada ahí me dijo, sí, con vos sí. La tenía re clara. Yo no tanto. Porque cuando me dijo así de una, me dijo, sí. Yo, mi amigo me había dicho, mira, la clave, me dice, la clave es no la dejes hablar, me dice. Ese fue el otro consejo que me dio mi amigo. Mira, cuando me definí que le iba a hablar, me dice, mira, la clave es vos decirle y después no la dejes hablar. Vos habla. Así que... Pero después de que me largo así el sí de entrada, porque yo digo, capaz que... Nah, que lo va... Me dejó como regulando, así como que me dejó. ¿Para qué lado disparo acá? Ahora, vuelvo al punto de la fuerza de voluntad. ¿Qué? Vamos a ser sinceros. ¿Fue la voluntad de Dios? Y usted me dirá muy espiritualmente, es que fue, Marco, es que fue la voluntad de Dios. Fue mi voluntad. Y esto, quiero serlo sincero, no soy humanista con esto. Soy, me remito al diseño original. Es, ejercí mi fuerza de voluntad porque sentía amor y atracción, y de hecho hasta el día de hoy ese amor que sentí en aquel tiempo lo sostengo por mi fuerza de voluntad, porque los tiempos de crisis nos han llegado y nos llegan por ahí. ¿Y qué te sostiene en los tiempos de crisis? La fuerza de voluntad. Definitivamente. De hecho, en realidad, les voy a confesar algo. En los momentos de crisis siento que no tengo fe. Esa es la verdad. En el momento de crisis siento que no tengo fe. No siento al Espíritu Santo. Yo vengo a la reunión acá, vengo con el Pastor Martín y yo me emociono y siento la presencia del Espíritu Santo. Yo cuando tengo crisis no siento la presencia del Espíritu Santo. Porque el momento de crisis es el momento de dolor. Y es el ejercicio de tu voluntad. Y ese es el gran dilema que tenemos. Y que siempre le queremos escapar. Llegué a una definición de voluntad. Esta definición está obviamente tomada de todo lo que he estado leyendo, desde Sócrates para este lado hasta Harry Frankfurt y varios más. Pero yo compuse esta definición. Primero es eso nuestro. ¿Qué es la voluntad? Es eso nuestro. Es nuestro. Si hay algo que es nuestro y que nos tenemos que hacer cargo, es la voluntad. De hecho, la fe ni siquiera es totalmente nuestra, porque es don de Dios. Entonces, ¿por qué se nos va a juzgar? ¿Por la fe? Mire, usted que ha recibido fe, gloria a Dios, yo he recibido fe, gloria a Dios, y vamos a tener ese cumplimiento, como dice Pablo, de la esperanza eterna en gloria, y vamos a entrar en el cielo glososo, nos vamos a gozar con todos en Cristo, gloria a Dios. Pero en el momento del juicio, no se te va a juzgar exactamente la fe, se te va a juzgar el ejercicio de tu voluntad, porque es justo, porque voluntad la tiene todo hombre, hasta el chino que está en la otra punta del planeta que no ha escuchado acerca de Cristo, como nosotros que sí escuchamos de Cristo, todo ser humano hace ejercicio de su voluntad. Y si usted se fija en Apocalipsis, en más de una oportunidad Apocalipsis dice, seremos juzgados y el juicio será por las... ¡Ah! Es duro eso. Eso es ejercicio de voluntad. Es decir, Dios está observando el ejercicio de tu voluntad. De hecho, así como un hombre puede decidir asesinar, un hombre puede decidir quitarse la vida, y eso va en contra total de la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios respeta la voluntad del ser humano hasta esa barbaridad, pero la tiene que respetar. Con lo cual, lo que te quiero decir con esta definición, que ahora vamos a analizar un poquito lo que es el deseo y el deber, es que hoy apelo no a tu fe, porque si hoy tenés fe, ¡pah!, gloria a Dios. Si hoy tenés fe y si estás así, ¡oh!, hoy vengo con todo el fuego, gloria a Dios, aleluya, mejor, tu voluntad se va a empoderar en la fe. Pero si hoy llegaste sin fe, te digo, y el llamado es, te pido que decidas voluntariamente empezar a seguir las enseñanzas de Cristo y por consiguiente decidas darle a tus hijos esa guía para que la voluntad de ellos sea entrenada a seguir las enseñanzas de Cristo. Y uno puede decir, pero ahí, ¿dónde está la fe? La fe viene. La fe termina llegando cuando uno orienta su vida a Dios. Dios no desampara a nadie. Cuando uno orienta su vida a Dios, Dios no desampara. Pero el problema es que nosotros no orientamos nuestra vida a Dios. ¿Qué significa? No tomamos la decisión voluntaria de decir, quiero ser un discípulo de Cristo. Un hombre puede decidir asesinar. ¿Y un hombre entonces no puede decidir seguir a Cristo? aunque no tenga fe. ¿Se dan cuenta que hemos menospreciado la voluntad humana? Hemos menospreciado la voluntad humana. A costa de, ay, que usted tiene que tener fe. Ah, y si usted no tiene fe, ah, no, entonces usted no entra al reino de los cielos. Hoy se lo pongo en duda. Yo sé que por detrás de todo esto, y en estos cuestionamientos que les hago, finalmente está Cristo. Soy cristocéntrico, ¿está bien? Pero necesito hacerle este cuestionamiento. Y yo me lo hago. Porque no podemos engañarnos. La religión no puede ser algo para engañarnos. Tiene espinas. Cristo no dijo, ¡ay, vengan conmigo que la van a pasar bomba! No, no dijo eso. Dijo, toma tu cruz, toma tu cruz, toma tu dolor, toma tu voluntad y sígueme. Es interesante también, y acá hago este paréntesis, es interesante que cuando Jesús llama a los discípulos, no los llama como nosotros hacemos el llamado en la iglesia. Nosotros llamamos por la fe. Jesús, cuando llama a sus discípulos, no toca el punto de la fe. ¿Qué le dice? Exacto. ¿Y qué significa eso? Ah, ¿tienes que tener fe para seguirme? No. No, no tenés que tener fe para seguirme. Tenés que tener voluntad, fuerza de voluntad. Te pido que tengas fuerza de voluntad. Seguime. Y el otro punto importante. Recuerden cuando vimos a Tomás. Hace poquito el pastor predicó de Tomás. Tomás es la muestra perfecta de que había un montón, no solamente Tomás, de Tomás en la punta del iceberg, pero había un montón de sus discípulos que no tenían fe. Incluso hasta después de muerto y resucitado Cristo, Tomás ya resucitado y siento que los discípulos, los otros, le dicen, che, Tomás, vos sabés que resucitó, se cumplió la palabra que él prometió. Y Tomás dice, pues yo no creo. Y era un discípulo. Y el tipo dice, no, yo si no veo, no creo. O sea, no me vengan con cuenta a mí, que qué. No creo. Era uno de los 12, Tomás. Es decir, ¿qué significa? Que usted puede ser uno de los 12 y todavía estar como Tomás. ¡Oh! ¡Wow! Bueno, también significa que usted puede ser uno de los 12 y puede ser un Judas. Eso también es duro. O puede ser que está dentro de los 12 y un Pedro. ¡Ah! Pero a un Pedro fue la fuerza de voluntad. Fíjense, Pedro al final, cuando lo están ya, cuando ya se ve que se viene la debacle de Jesús, Pedro dice, no, yo te voy a seguir hasta el final. Pedro es pura fuerza de voluntad. Pedro es pura fuerza de voluntad. Dice, te voy a seguir hasta el final y no me importa nada, yo te voy a seguir. Y ahí se ve también el valor de la fuerza de voluntad. Cuando lo apresan a Jesús, en ese momento, la fuerza de voluntad de todos fue, ¡sálvese quien pueda! Que a ver, díganme, ¿dónde estaba la fe de los discípulos? Todos se desaparecieron. ¿Por qué? Porque le ganó la fuerza de voluntad. Che, acá hay que salvarse. ¿Y qué pasó? Lo dejan solo a Jesús. ¿Qué ganó? ¿La fe? No, la fuerza de voluntad. Interesante, ¿eh? Hay dos puntos que quiero mencionarles, y es primero el aspecto del deseo, y para eso voy a leerles un texto del Antiguo Testamento, Génesis 4:7, que es la conversación que Dios tiene con Caín antes de que Caín mate a Abel. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, se lo parafraseo. Dios básicamente lo que le está diciendo a Caín, Dios básicamente lo que nos está diciendo a nosotros, es algo así. Yo sé que estás pensando mal, porque yo puedo observar tus pensamientos. Yo sé que estás enojado conmigo, porque Caín estaba enojado con Dios, porque sintió que la ofrenda de él había sido rechazada. Yo sé que estás enojado conmigo, yo sé que estamos en un conflicto, Caín, yo sé que estamos en el conflicto. Yo sé que vos no estás totalmente convencido de seguirme. Pero a pesar de que estás pensando mal y tenés sed de venganza contra tu hermano, yo apelo a tu voluntad, porque aunque tengas el mal pensamiento en tu corazón, aún así todo, tu fuerza de voluntad puede decirle no al pecado. Para Caín hubiera sido cuestión de orientar su voluntad a este viento que le sopló. Si yo lo llevo al ejemplo de un velero, Caín lo único que tenía que hacer es escuchó este viento, este susurro, escuchó este susurro, y debería haber orientado la vela de su vida, la voluntad, para dejarse empujar por este susurro e ir a un puerto mejor. Caín no se deja influenciar por este susurro, se deja influenciar por su propia sed de venganza. Ahora, todos vemos a Caín como el malo, pero la verdad del asunto es que en realidad todos estamos en Caín. Nadie quiere ser Caín, pero en el fondo todos tenemos algo de Caín. De lo cual nos tenemos que arrepentir, obviamente. Pero ¿cuántas veces no podemos contener el deseo? Porque el problema de Caín, ¿cuál fue? No pudo dominar el deseo. Su voluntad, su fuerza de voluntad, cayó tras el deseo de su sed de venganza. No pudo dominar el deseo. Ahora, esto de dominar el deseo, se lo llevo a algo como ejemplo más trivial. Supongamos que yo tengo que empezar a hacer una dieta. A mí me gustan las papas fritas, ¿sabía usted? Me encantan las papas fritas. Así como también me encanta la pasta de maní. La pasta de maní americana me vuelve loco. Pero ¿sabe cuál es el problema que yo tengo? Yo tengo siempre colesterol alto. Entonces, como yo tengo colesterol alto, yo tengo que cuidarme. Ahora, si yo al deseo de comerme la papa frita no le doy un límite, si no doy un límite a ese deseo, si no ejerzo fuerza de voluntad para contener el deseo, y a la larga me va a terminar haciendo mal, ¿qué quiere que le diga? ¿Y qué voy a decir cuando me venga el mal? Voy a decir, y habrá sido voluntad de Dios que me pasara esto. ¡No! Fue tu voluntad, fue mi voluntad. Te comiste las papas fritas que no te tenía que comer. Fue tu voluntad. No, Señor, sáname. Bueno, ¿y por qué estás en crisis? No, porque tengo este problema de enfermedad, el colesterol. Pastor, óreme por mí porque el colesterol se me va a las nubes. Llego a casa, papa frita. No me digan amén. Caín nos habla de el dominio del deseo. Hay otro aspecto, y miren lo malo que soy, que les voy a hacer leer el profeta menos leído de la Biblia. ¿Alguien conocía a Abdías? Es el profeta que nadie quiere leer. Abdías. ¿Quién? ¿Que existe Abdías? Sí, existe. ¿Sabía que existe Abdías en la Biblia? Es un profeta, es un libro, ¿eh? Es el libro más chiquito del Antiguo Testamento. Pero cuando uno lee a Abdías, uno dice, ¿para qué está este libro? Pero ahí está el pobre profeta Abdías profetizó. Abdías es el doulos del Antiguo Testamento, porque Abdías significa siervo de Dios. Y si quieren saber qué es doulos, los remito al mensaje del pastor Adjian del domingo pasado. Pero el punto es que Abdías hace un reclamo a una nación que no es una nación reconocida como la elegida, es a Edom, que en realidad es descendiente de Esaú, o sea, son medios primos de Israel. Pero fíjense qué interesante que Dios le reclama y le hace este reclamo al deber. Y entonces Abdías va a escribir lo que yo le llamo los siete grandes no debiste. Y él dice, Edom, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. No debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Dios no le reclama a Edom fe, le reclama el deber. ¿Y cuántas veces nosotros no cumplimos con nuestro deber? Porque tiene que ver con nuestra voluntad. ¿Cuántos padres no cumplimos con nuestro deber como padres? ¿Cuántos hijos no cumplen con su deber para con sus padres? ¿Cuántos hermanos no cumplen su deber para con sus hermanos? ¿Cuántas cosas no cumplimos nuestro deber en el ejercicio de qué? ¿De la voluntad de Dios? No, 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 no. En el ejercicio de la fuerza de nuestra voluntad. Definitivamente, la voluntad es la corona de espinas que tendremos que cargar toda la vida. Les dije que esto iba a doler. Porque esto duele. Ahora, para esta aseveración me remito a Jesús en Getsemaní. Jesús, hombre, 100% hombre, en Getsemaní se clava de rodillas con gran presión, porque se da cuenta de algo que está por venir. Y él dice, yo no quiero ir a la cruz, Dios. No quiero. El pasa de mí esta copa es algo muy poético, pero básicamente, si lo tengo que parafrasear, es no quiero ir a la cruz. No quiero, no quiero, no quiero cumplir tu voluntad. O sea, entiendan, o sea, el poder de la oración de Cristo en Getsemaní es muy fuerte, porque es básicamente la oposición de la voluntad de Cristo hombre contra la voluntad del plan eterno de Dios. Es decir, si la oración de Cristo se cumplía diciendo pase de mí esta copa, el plan de Dios se veía afectado. El plan de Dios dependió en ese momento 100% de la voluntad de Cristo hombre. Es decir, y esto nos deja una fuerte señal, el plan de Dios definitivamente en tu vida, en mi vida, depende de tu voluntad. Esto me pega más fuerte a mí todavía. ¿Qué hacemos con esto? Porque esto es feo. ¿Cómo terminamos esto? Para que no los deprima. Cuando Cristo enfrenta el proceso final, la humanidad pone sobre su cabeza una corona de espinas. Yo digo, la humanidad estaba presente en ese soldado que le pone la corona de espinas a Jesús. De alguna manera es la figura de la humanidad diciendo, matamos a Dios, toma tu corona de espinas. El milagro es la redención en Cristo que nos lleva en ese acto de crucifixión y resurrección a resucitar nuestras vidas a una nueva voluntad según el primer Adán, lo cual en realidad nos pone a nosotros en la situación de que ahora Cristo te corona con esa corona de espinas. ¿Por qué? Porque las decisiones te van a doler. La humanidad sufre y todos sufrimos e indefectiblemente sufriremos. El par de sufrir no es bíblico. Pablo va a declarar, gozoso estoy. Pablo se volvió re loco. Gozoso estoy porque estoy sufriendo por causa de la iglesia de Cristo. Y aún así todo, Pablo dice, cumpliré los sufrimientos que todavía restan, que Cristo no sufrió. Es que Pablo, ¿qué estás diciendo? O sea, Pablo dice, si, aún si faltan sufrimientos que tenga, que Cristo no padeció, yo estoy dispuesto a ir por esos sufrimientos. Miren, si eso no es fuerza de voluntad, díganme si no es, si no es fuerza de voluntad. Entonces, el llamado que yo quiero hacerles es que pisemos tierra en esto. Chicos, nos va a doler. Podés llevar la corona de espinas honrosamente o no, pero asumir nuestra voluntad nos duele. De hecho, en realidad, más aún, cuando hemos tomado malas decisiones en el pasado, esas malas decisiones son púas que nos duelen. Yo tengo en lo personal malas decisiones habiéndolas tomado antes, y hoy en día, cuando las recuerdo, son esas púas que me duelen. La tengo que cargar. Es esa cruz que tengo que cargar. Es mi voluntad, es tu voluntad. Ahora, ¿cómo salimos de esto? Porque vos decís, pastor, esto es un bajón, entonces. No quiero estar cargando una corona de espinas toda la vida. ¿Cómo es la salida de esto? Bueno, yo les dije que hoy la rosa no la iban a tener, pero les dejo un pétalo, aunque sea. La rosa llega el 17 de enero, pero el pétalo que les dejo es este. Cristo hoy te llama a que estés dispuesto a, con tu voluntad, decirle definitivamente: quiero y he decidido orientar mi vida a ser tu discípulo, Cristo, a seguir tus enseñanzas. Hoy la fe la recibí por milagro. Y la fe me sostiene, gloria a Dios. Pero Dios te dice: hijo, necesito tu voluntad en esto. Porque tu voluntad es la que te va a hacer en crisis cuando tengas que decidir el día de mañana tomar una decisión entre quedarte plata de dinero ajeno o quedarte con la mujer de tu prójimo. No va a estar ahí tu fe, ahí va a estar tu voluntad. Y Dios lo sabe. Entonces Él necesita de esa entrega. Y entonces hoy voy a hacer el llamado más humanista que se ha hecho en una iglesia evangélica. Hoy no apelo a tu fe. Hoy no estoy haciendo un llamado a aquel que cree. Ahora, usted que recibió la fe y usted que cree, gloria a Dios, ya está. Ahora entréguele la voluntad, profundice más en la entrega de la voluntad. Pero si aún usted hoy me dice, no, yo no siento tener fe, yo le digo, no hay problema. Lo que Cristo quiere es que le entregues tu voluntad y le digas voluntariamente: vos sabes que voy a decidir seguirte. Aunque no te creo, aunque tengo dudas, y aunque esto parece caminata en el desierto, no veo nada. Pero aunque no veo nada, he decidido orientar mi voluntad a seguirte, Cristo. Tal cual como los discípulos, sígueme. Y yo voy a decir, ok, te sigo. Todavía no te creo del todo. Todavía tengo mis dudas. Todavía tengo mis conflictos. Pero voy, te sigo. Voy a aplicar mi fuerza de voluntad para poder seguirte, cueste lo que cueste. Ahora, la fe, le puedo asegurar, si usted siente que no tiene fe, le puedo asegurar, Dios que no desampara a nadie, la fe viene, siempre viene. La fe viene, la fe viene, la fe viene, y vienen medidas, viene, 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 viene. La fe viene. Por favor, nos ponemos de pie y oramos por esto. Padre, muchas gracias. Te ruego que esto que acabamos de compartir también sirva para que en la familia podamos conversar en paz, conversarlo como familias, conversarlo en una charla de café, y meditar un poco juntos sobre qué hemos estado decidiendo, qué hemos estado y cómo hemos estado haciendo el ejercicio de nuestra voluntad. Señor, te ruego que podamos juntos reflexionar. Y definitivamente, Señor, yo en lo personal caigo humillado a los pies, a tus pies, a los pies de Cristo. Definitivamente. Porque cuando encuentro el límite de mi voluntad, ahí es cuando digo, Señor, ahora me doy cuenta que te necesito más que nunca. Ahora me doy cuenta que te necesito más que nunca. Y como los discípulos le pidieron a Jesús, Señor, auméntanos la fe. Los mismos discípulos te dijeron, Señor, auméntanos, auméntanos la fe. Sintiendo la limitación, sintiendo la escasez, sintiendo la humanidad. Señor, por eso acudimos aquí, en esta hora. Te ruego, Padre, de que nos des sabiduría, que derrames de tu Espíritu Santo sobre nosotros, que esa sabiduría descienda, esa sabiduría no terrenal, sino esa sabiduría que viene de tu parte, ese soplo divino que puede venir sobre todos, sin diferencia de seres, sin diferencia de color, de ropa, de condición económica, sin diferencia alguna. Esa sabiduría que se derrama por gracia, ese don que viene de parte de Dios, sea hoy sobre nosotros. Nos ponemos en tus manos, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén, Señor.